Ya vamos a empezar. Como decía el hermano Michael, vamos a Juan capítulo 1 y vamos a leer desde el 14 hasta el 18. Juan 1 desde el 14 hasta el 18. Juan 1, 14, del 18, así dice la palabra del Señor. Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y proclamó diciendo, este es aquel de quien dije, el que viene después de mí ha llegado a ser antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud todos nosotros recibimos, y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia. Venimos confiando en tus promesas de cercanía a nosotros. Venimos, Señor, porque tú desciendes a nosotros por medio de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Señor, haz la obra en nuestras vidas para que podamos ver tu gloria. Porque viéndote a ti es lo que nos cambia a nosotros para el bien. Conociéndote a ti es lo que nos forma, lo que nos moldea, lo que nos transforma. Así que permítenos, Señor, ver tu gloria hoy en este día. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, ya hemos estado hablando de esa porción de Escritura. Ya llevamos tiempo hablando de esa porción de Escritura. Hemos visto que la palabra se hizo carne. Vimos que la palabra habitó entre nosotros. Y vimos que ese es un cumplimiento de lo del Antiguo Testamento. Que Cristo ha cumplido el Antiguo Testamento en... Porque había tabernáculos. ¿Se acuerdan que Dios estableció la adoración en el Antiguo Testamento? Donde para que el pueblo se acercara a Dios había primero tabernáculo y luego templo. El templo era para que se hicieran sacrificios, para que los sacerdotes intercedieran por el pueblo. Pero Cristo, lo que está diciendo aquí es que Cristo es el tabernáculo. Y se acuerdan que la semana pasada lo que vimos fue como Dios ha habitado con el hombre. Que Dios primero habitó con el hombre en el huerto, luego habitó con el hombre en el tabernáculo, luego el templo, en la persona del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Ahora habita con el hombre por medio de la iglesia. Que Cristo habita en nuestros corazones, el Espíritu mora en nosotros por medio de su pueblo, o sea, por medio de la iglesia. Porque aquí es donde tenemos unión con Cristo Jesús. Entonces, tenemos el Espíritu Santo de Dios y Dios habita con nosotros. Pero todas esas maneras en que Dios habita con su pueblo nos señala una época mayor en que Dios pondrá bien todas las cosas. Nos lleva a los cielos nuevos y la tierra nueva, como vimos la semana pasada. Y vimos que es muy necesario tener la vista clavada. La vista clavada en ese gran cumplimiento de que Dios habitará con los hombres en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Vimos que es un gran consuelo para el que está sufriendo, porque sabemos que esta vida, las cosas no terminan con esta vida. Vimos que nos da propósito en la vida. Ya la vida no consiste en casa y carro y juguetes y posesiones, sino que la vida consiste en Cristo. Vimos que el Evangelio no es simplemente échele más ganas. El Evangelio es un mensaje que acerca a nosotros una esperanza, una esperanza de vida eterna. Así que vamos a seguir y vamos a seguir viendo cómo Cristo cumple el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ahora regresamos ahí a Juan y vamos a ver, y la palabra se hizo carne, vimos cómo Dios se hizo carne por nosotros, vimos que habitó entre nosotros y al habitar entre nosotros cumplió con lo del tabernáculo, porque esa frase también se puede traducir y habitó entre nosotros o que puso su tabernáculo entre nosotros. Y luego dice, noten bien, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora vemos esa frase, unigénito del Padre. Afuera de los escritos de Juan, esa palabra unigénito se encuentra solamente una vez. Solamente una vez. Acompáñenme, por favor, a ese lugar, a Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 11. A Hebreos capítulo 11. Y eso nos va a ayudar a descifrar un poquito esa frase. De hecho, hoy en la predicación vamos a meternos más al fondo de lo que significa esa frase, el Hijo Unigénito, ¿verdad? Pero aquí vamos a usar un ejemplo que nos recuerda de algo muy importante. Hebreos 11, vamos a leer desde el 17 hasta el 19. Dice allí la palabra del Señor: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Él que había recibido las promesas, ofrecía a su hijo único. En su versión, ¿qué dice, hermano Enrique? Dice unigénito, ¿verdad? ¿En el tuyo también? ¿En la tuya? ¿Dice único? Okay. Se puede traducir hijo unigénito aquí. De quien se había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideraba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. De ahí que, hablando figuradamente, lo volvió a recibir. Entonces, esa palabra que está ahí se puede traducir único o unigénito. Pero esa palabra no se usa con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento. 5 o 6 veces. Y solamente aquí se usa afuera de los escritos de Juan. Todas las otras veces está o en el Evangelio, según el apóstol Juan, o en 1 de Juan también. Se usa, se emplea una vez. Vamos a ver más de eso en los próximos domingos. Pero hoy nos lleva a algo muy importante. Nos recuerda de otro hijo unigénito. Nos recuerda de esa relación de Abraham e Isaac. Unos 2000 años antes de que viniera el Cristo a este mundo. ¿Y en qué consistía lo del hijo unigénito? Vamos a ver hoy por qué se llama hijo unigénito. Todavía no nos vamos a meter a eso. Simplemente vamos a decir que nos recuerda de lo que sucedió aquí en esa porción de Escritura. ¿Qué fue lo que pasó? Dios mandó a Abraham que llevara a su hijo a una montaña, al monte Moría. Y Dios le había dicho, ofrécemelo en sacrificio. ¿Pero qué fue lo que pasó ahí? Abraham, en obediencia al Señor, lo lleva. Lo sube a esa montaña, hasta arriba. Y el hijo, Isaac, no resistió. Abraham tenía más de 100 años. El muchacho por lo menos tenía 15. Bueno, mi hijo tiene 11, yo tengo 36, y ahora con facilidad se me escapa. Imagínense, de 15, poco más fuerte, poco más grande, poco más ágil, y yo más de 100 años. Entonces, vemos Abraham obedeciendo a Dios, Isaac obedeciendo a su padre. Abraham lo acuesta ahí en el altar, alza el cuchillo para matarlo, para derramar su sangre, y el ángel de Jehová, el ángel del Señor, clama desde el cielo y le dice: párale ahí, ahora sé que eres obediente, mira acá en la zarza, aquí está un carnero trabado. Entonces, la palabra unigénito nos recuerda de ese gran suceso, de ese gran acontecimiento en que un padre tenía voluntad de ofrecer a su hijo. ¿De qué nos recuerda entonces? Porque de tal manera amó Dios al mundo, el Padre. Porque de tal manera amó el Padre al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Pero todavía no era tiempo de que se hiciera ese sacrificio. Por eso Dios dijo: no, tu Hijo unigénito no. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Mi Hijo unigénito. Por el momento son animales. Por eso el carnero aquí trabado en la zarza. Más adelante, para acabar con todos esos animales, mi propio hijo va a ofrecer un sacrificio una vez por todas, para borrar la culpa de todos los que creen en él, para eliminar su culpabilidad en mi presencia. Pero por mientras, dice, los animales, para que sepan que por la vida de ustedes se tiene que ofrecer una vida. Así es de malo el pecado. Así es de justo nuestro Dios. Pero también así es de misericordioso. Nos recuerda. En cuestión del perdón, vamos a poner un ejemplo. Yo y Josiah salimos afuera a jugar pelota. Casi nunca jugamos al base, pero vamos a suponer que estamos jugando al base y yo le tiro la pelota y Josiah la batea, rompe un vidrio. Si el dueño perdona lo que hacemos, ¿qué es lo que va a hacer el dueño? Va a pagar la ventana. Si el dueño dice: bueno, ni modo, pero tienen que pagar. O sea, no voy a estar enojado, pero tienen que pagar. En el caso de que se necesite el perdón, hay una deuda. Nuestro pecado contrae una gran deuda con Dios. Y en verdad es una deuda tan enorme, una deuda tan inmensa, que nosotros no la podemos pagar. Se ha preguntado: ¿por qué el infierno? Porque ahí se paga el pecado. Entonces, ¿por qué el infierno es eterno? Porque ese pago es tanto que nosotros nunca lo podemos acabar de pagar. Entonces, no solamente castigo, sino castigo eterno. Se necesita. Dios no descartó el plan. De hecho, es el plan que Él hizo para manifestar su gloria. Y dice, no, mi hijo va y va a pagar la deuda. Y Cristo ahí absorbió todos los gastos de la ventana, como quien dice. Él pagó el precio. Él, siendo Dios, pudo hacerlo. Como hemos visto, Él es Dios y Él es hombre. Tuvo que ser Dios el Redentor para poder aguantar la ira y pagar una deuda suficiente para liberarnos de nuestros pecados. Pero tuvo que ser hombre. ¿Por qué? Porque un hombre había pecado. Y Dios hizo todo. Nuestro pecado es grande. Dios es aún más grande. Por eso la deuda es tanta. Cristo pagó en la cruz. Ahora es la cruz o es el infierno. O usted o yo nos hincamos al pie de la cruz y decimos, aquí lo pagaste todo, Dios, yo lo recibo. Yo lo acepto en mi lugar. O decimos, no, yo lo quiero pagar solito. Entonces vamos a estar pagando para siempre. Si optamos de esa manera. Y el castigo es eterno. Dejemos de confiar en nosotros mismos. No podemos dar el precio. Volvámonos a Cristo Jesús. Porque Él hizo el pago completo. Niños, ¿se acuerdan que estamos hablando de los superhéroes, ¿verdad? ¿Cuál de los superhéroes pudo haber pagado por los pecados? ¿Batman? Pues no. ¿Superman? No. ¿Capitán América? Cristo, Él es más que superhéroe, Él es mucho mayor, Él es mucho superior. Sírvenle, ámenle a Él. Ahora, en el versículo 15 de Juan 1, regresando a Juan capítulo 1, viendo ahí el versículo 15, capítulo 15 lo dice así de esta manera. Juan dio testimonio de él y proclamó diciendo, este es aquel de quien dije, el que viene después de mí ha llegado a ser antes de mí, porque era primero que yo. Juan es el último de los grandes profetas. El último de los grandes profetas antes del Cristo. Pero aquí nos señala uno mucho mayor. Moisés en el libro de Deuteronomio, por falta de tiempo, no vamos nosotros a ir hasta allá, ¿va? Pero en Deuteronomio Dios dice, Moisés habla, Dios dice, o sea, Dios le dice a Moisés y Moisés le lleva la palabra al pueblo. Dios comenta al pueblo, un día voy a levantar un profeta entre ustedes, así como Moisés, pero mayor. El que le oye le va bien, el que no le oye le va mal, prácticamente. Si quieren buscar las palabras exactas más adelante, hoy en su casa es Deuteronomio 18, 18 y 19. Entonces aquí el profeta Juan está diciendo, Cristo cumple con lo que Dios ya dijo. Cristo cumple con lo que Dios ya dijo. Entonces tenemos a Cristo que cumplió el tabernáculo del Antiguo Testamento. Tenemos a Cristo que cumplió el sacrificio del Antiguo Testamento. Y aquí vemos a Cristo que cumplió el oficio de profeta que anunciaba el Antiguo Testamento. La pregunta, ¿estamos escuchando al profeta mayor? ¿Estamos escuchando al Señor Jesucristo? Nuestra vida depende de que si le escuchamos o no. Nuestra vida depende de Él, de oír, de escuchar su palabra. Si no tenemos su palabra, a Él no lo tenemos. Ahora, por último, el último punto del día de hoy proviene del versículo 17. Miren ahí, versículo 17. Y creo que aquí es donde vamos a pasar más tiempo. Ya lo hemos hablado en otra ocasión, pero lo que pasa es que estábamos allá en aquel lugar y nunca se me prestó la oportunidad de predicarlo, de enseñarlo directamente en español. Lo leyeron, ¿verdad?, porque lo prediqué, pero no, como no hacíamos la escuela dominical, pues no tuve la oportunidad de enseñarlo directamente en español. Miren ahí, Juan 1:17, dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. No está diciendo aquí que la ley de Moisés, la ley que Moisés trajo no tenía nada de gracia y no tenía nada de verdad. No es lo que está diciendo. Está enseñando, demostrando lo que vimos cuando predicamos de Hebreos capítulo 8. Que la ley vino por medio de Moisés. Estoy viendo aquí los apuntes en inglés. La ley vino por medio de Moisés. ¿Pero la ley qué es? La ley es una sombra. Vamos a Hebreos. Quiero que lo vean con sus propios ojos. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, versículo 1. Escuchando, buscando. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, mira lo que dice, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la forma misma de estas realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí vemos que la ley era sombra. En la NBI dice que la ley es una sombra de los bienes venideros. Y aquí vemos que no puede hacer perfectos a los que se acercan. El propósito de la ley no era salvar a nadie. No puede salvar, no puede hacer perfecto. La ley es para decir, ya rompieron los 10 mandamientos. Entonces aquí está el sacrificio. Esos son animales ahorita, pero después viene un sacrificio una vez por todos, por todas. El Hijo Unigénito de Dios va a dar su vida en sacrificio por muchos. El justo por los injustos para llevarlos a Dios. Podemos ver también en el libro de Colosenses capítulo 2. El libro de Colosenses capítulo 2. Dieciséis y 17, miren ahí. Colosenses 2, 16 y 17, dice: por tanto, nadie los juzgue en asuntos de comida o de bebida, o respecto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Miren, todo ello es solo una sombra de lo porvenir, pero la realidad pertenece a Cristo. La ley es una sombra. La realidad viene por medio de Cristo. Eso es lo que está diciendo ahí en Juan 1:17, que la ley vino por medio de Moisés, pero que por Cristo ha venido la gracia y la verdad. Entonces, lo que Juan en verdad está diciendo es que Moisés trajo una sombra del porvenir. Moisés trajo una sombra de gracia y de verdad, pero Cristo trajo la realidad. ¿Se acuerdan que cuando estábamos ahí en el libro de Colosenses y estábamos hablando de esa sombra, les puse el ejemplo, ¿verdad? De que de repente si estamos así como, por ejemplo, caminando por una calle y ahí está un esquinito de un edificio, vemos que una sombra aquí. Sabemos que una persona viene. Vemos a lo mejor un poco de cómo es esa persona. A lo mejor distinguimos si es hombre o mujer. Pero ya que dé la vuelta, esa persona la vemos cara a cara. Entonces, el antiguo pacto trae una sombra. Trajo una sombra de lo que venía. Pero ahora está Cristo Jesús. Y en el Evangelio lo vemos cara a cara. En el antiguo pacto, los mandamientos nos recordaban y nos recuerdan de nuestra culpa. Pero Cristo obedeció todos los mandamientos de Dios de una manera tan perfecta que ahora por su obediencia podemos estar delante de Dios, justos, aceptos como hijos de Él. Cristo también, por nuestra culpa, dio el sacrificio que necesitábamos para poder acercarnos a Dios. Por medio de su sacrificio, Él nos da el perdón. Para que nosotros estuviéramos delante de Dios justos, no solamente necesitábamos la justicia perfecta de Cristo, también el perdón de nuestros pecados. Vamos a suponer que recibimos la justicia de Cristo, su obediencia por nosotros, pero de todas maneras queda nuestro pecado. Por eso no solamente necesitamos su justicia, necesitamos el perdón también de su sacrificio perfecto en nuestro lugar. Y ahora, por su obediencia y por su sacrificio, estamos delante de Dios como un pueblo justo. Pero como un pueblo que también ha recibido su Espíritu Santo, que nos está preparando, que está obrando en nuestros corazones, para que nosotros vayamos creciendo en obediencia al Padre. Cristo nos trajo la gracia que la ley anunció. Cristo trajo la verdad que la ley ilustraba. ¿Qué nos enseña? Nos enseña que no debemos de acudir a la ley para la salvación. La ley no nos puede salvar. De hecho, no tenía ni ese propósito. ¿Se acuerdan de ahí de Hebreos? No puede hacer perfectos. La ley no puede hacer perfectos a los que se acercan a Dios por la ley. Cristo es Él que nos hace perfectos o justos para acercarnos al Padre. La ley, como dice Pablo en Gálatas, nos pesca de la mano, ¿sabía? Y nos lleva a Cristo. ¿Sí? Ahora, hay más propósitos para la ley, pero no quiero hablar de esos propósitos, no quiero confundir la enseñanza del día de hoy. Lo que quiero que veamos es Juan está diciendo, Cristo cumplió todo lo que la ley anunciaba. En Cristo tenemos lo que necesitamos para salvación. No vayamos a la ley para la salvación. Cristianos, no vayamos a la ley para ser santificados o para crecer en la santidad. Tenemos que acudir al que nos conduce. Ahí en el hospital donde trabajo, tenemos puentes. Y esos puentes nos conducen al hospital. ¿Qué pasa si me pesco ahí del puente? ¿Voy a llegar al hospital? No. No nos pesquemos de la ley de esa manera. Vayamos a donde nos conduce. Nos conduce a Cristo. Nos lleva a Cristo Jesús. No debemos de ver, acudir a nadie más, ni a ninguna otra cosa. Si necesitamos ser justos delante de Dios, Cristo y su obediencia. Si necesitamos el perdón delante de Dios, Cristo y su sacrificio. Si necesitamos la fuerza para vencer el pecado que está en nuestras vidas, Cristo. ¿Qué horas son? A ver, ¿tienes la hora, Michael?
Para no terminar.
Pues para no...
10:36.
Ah, ok, todavía tenemos tiempo. Vamos a Hebreos, entonces. Sí, ya somos Hebreos. Hebreos 13. Vamos a leer 20 y 21. Ahí. Hebreos 13, 20 y 21 dice así la palabra de Cristo: y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. Los haga aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Por medio de quién? Por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Dios el Padre resucitó a Cristo el Hijo por la sangre del pacto, dice. Y ese mismo Cristo es el que nos santifica a nosotros. Ese mismo Cristo obra en nuestras vidas para que nosotros agrademos a Dios. Ahora, no solamente vemos la gloria de Cristo Hemos visto un poco de la gloria de Cristo en que Él cumplió el Antiguo Testamento. La semana pasada, hoy en la tarde, voy a predicar en inglés. Y el domingo que entra vamos a empezar a ver la gloria de la persona de Cristo. Hoy ya, y la semana pasada vimos la gloria de Cristo en su obra, en que Él cumplió el Antiguo Pacto. Pero la semana pasada vamos a ver la gloria de su persona. Ahora, dijo un reformador, dice, el conocimiento no nos sirve si nada más está ahí nadando en el cerebro, dice. Y Pablo dice, pues, sirve para hinchar la cabeza, como quien dice. Si es que no invade el corazón. ¿Cómo es que esa verdad invade nuestro corazón? Bueno, pues, se puede decir por la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y voy a repetirme, pero quiero que todo quede claro. No estamos aquí nada más para llenar la mente y el cerebro de información. No. Estamos aquí para que la verdad haga impresiones en nuestros corazones, de modo que nosotros vivamos para la gloria del Salvador. Ya lo he dicho varias veces, pero nuevamente, Cristo cumplió el Antiguo Pacto, no tenemos que volver a ese pacto. Un ejemplo es algunos cristianos modernos, lamentablemente, se pescan de las leyes alimentarias y dicen, no, yo no voy a comer puerco porque, bueno, ahí en el Antiguo Pacto dice que no debo de comer puerco. Bueno, si uno quiere dejar de comer puerco, pues qué bien, pero no es porque Dios lo dice. Dios ya quitó esa ley. ¿Por qué? Era una sombra que señalaba a Cristo Jesús. Y algo que Él venía a hacer. ¿Se acuerdan de Colosenses? Todo eso, todo ello es sombra. Cristo es la realidad. Entonces, lo que era parte de la adoración del Antiguo Pacto, las leyes dietéticas, o sea, alimentarias, no. No tenemos que cumplir con eso. La ley, esa ley, distinguía al pueblo de Dios de las naciones. De las otras naciones. Ahora, ¿qué es lo que distingue el pueblo de Dios? El mensaje distingue al pueblo de Dios. Nuestra unión con Cristo nos distingue a nosotros, el pueblo de Dios. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón y hembra, todos son uno en Cristo Jesús. Entonces, esa distinción que Dios quería hacer en el Antiguo Pacto, por las leyes dietéticas, alimentarias, ya se quitó. Eran sombras de lo que venía. Ahora el pueblo de Dios se distingue por el mensaje y por nuestra relación con Cristo. No por lo que comemos. Ahora, no estoy diciendo que está mal cuidarse en cuestión de alimentación. No estoy diciendo eso. Aparte, Dios le dijo a Pedro, mata y come. Hablando de los animales prohibidos. Ahora, Cristo también cumplió la adoración del Antiguo Testamento. Para adorar a Dios bien, necesitamos a Cristo Jesús. No ceremonias, no sacrificios, no edificios, no oficiales. Necesitamos a Cristo. Es por Cristo que llegamos a Dios. Cristo cumplió el Antiguo Testamento. Cristo cumplió el pacto. ¿Usted va a aceptar ese pacto como ya cumplido por Cristo en su lugar? Él perdona los pecados por su sangre. Él da fuerza para obedecer a Dios por su espíritu. Cristo es el único camino al Padre. Que nos arrepintamos de estar tratando de ser aceptos delante de Dios de una manera que excluye a Cristo Jesús. es solamente por Cristo. Niños, otra vez, quiero hablar con ustedes. Ahora, no estoy diciendo que no deben estar jugando con su figura de Batman o lo que sea. Lo que estoy diciendo es que no confíen. No busque propósito. No busque salvación. No busque satisfacción en estas cosas, sino en Cristo Jesús. Porque los hombres, pues, han creado, han inventado, han imaginado esos superhéroes. ¿Verdad? Pero Cristo en realidad. Cristo en verdad estuvo aquí. Esos superhéroes en las historias salvan a las personas, rescatan de peligro aquí y allá. Pero Cristo es el que rescata el alma. Él es el mayor, Él es superior.
¿Hablando de sombras?
¿Mande?
¿Hablando de sombras?
Sí.
Los superhéroes son puras sombras.
Así es, precisamente.
Pero Dios es...
Precisamente. Así es. Otra cosa que nos puede llevar a Cristo. Porque los niños lo ven. Dicen, ¿cómo que? Pues yo necesito... O sea, las personas necesitamos que nos rescaten porque algo está mal aquí. Bueno, lo que está mal es el pecado. Y Cristo es el que nos rescata. Esos superhéroes solamente son sombras de uno mucho mayor.
Como la de mientras no se ejecuta, son palabras, son sombras, uh-huh. Pero lo que viene, lo que la determina, lo que hace que se cumpla, uh-huh. Cuando se cumple.
Así que Cristo cumplió el antiguo pacto. Uh-huh. Ahora, ¿vamos a confiar en Él o vamos a confiar en nosotros mismos? Espero que usted confíe en Cristo y oren que yo confíe en Cristo, que siga confiando en Él y solamente en Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esos momentos de estudio bíblico. Pedimos, Señor, que tu verdad deje impresiones en nuestros corazones, de modo que tu verdad moldee nuestras vidas para que vivamos solamente para tu gloria. Es el nombre de Cristo quien vertió la sangre del nuevo pacto, el pacto eterno. Pedimos en el nombre de Cristo que ofreció la obediencia perfecta en nuestro lugar. Creemos que solamente somos aceptos delante de ti por lo que Él hizo. Ayúdanos a ver su gloria y de servirle de todo corazón. Amén.